Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 1 de diciembre y como cada primer viernes de mes, las delegaciones de medios de comunicación social de las 5 diócesis gallegas nos hemos unido para crear este programa regional del Espejo, un espacio para acercarte a la realidad de la Iglesia en Galicia. Saludos de Carol Buceta en esta sintonía y de todo el equipo que hace posible este regional del Espejo de Tui Vigo. Arranca la luz, arranca la Navidad y arranca el Espejo. En la diócesis de Tui Vigo queremos comenzar haciendo un repaso del encuentro de agentes de pastoral familiar de Galicia que tuvo lugar en el Colegio Marista Santa María de Tui el pasado mes de noviembre. El encuentro, al que asistió medio centenar de personas de toda Galicia, abordó los nuevos itinerarios catecumenales para la vida matrimonial publicados por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. Escuchamos a Ángela Rosa Romero, que nos comparte su experiencia en este encuentro.
Este encuentro anual de formación es un paréntesis donde no solamente nos formamos, sino también compartimos nuestras experiencias y, sobre todo, nuestro amor por Jesús. Redescubrimos la importancia de la colaboración interdiocesana y de la comunidad para crecer como hombres y mujeres de fe y la necesidad de trabajar juntos en un proceso que no es puntual, sino que va desde la niñez hasta que como adultos optamos por una vocación, una llamada. Sentimos que es primordial la colaboración entre las distintas delegaciones. Como delegaciones de familia, queremos acompañar para que las personas descubran su proyecto vital, la grandeza del amor esponsal.
Hoy, viernes 1 de diciembre, la diócesis de Tui Vigo celebra la fiesta de la dedicación de la Catedral Tudense, que está próxima ya a su octavo centenario. Y con motivo de esta fiesta, la Vicaría para el Clero ha organizado una jornada de convivencia sacerdotal que dio comienzo a las 11 de esta mañana. Y en estos momentos, el licenciado en Geografía e Historia, Rafael Sánchez Argiela, imparte la ponencia La Catedral de Tui, el Camino Portugués y el Fenómeno Jacobeo. ¿Pero qué es esto de la dedicación de la Catedral de Tui? Pues para saber un poquito más sobre esta fiesta, escuchamos a José Dieguez de la Catedral Tudense.
El día 1 de diciembre, hace muchos años, se inauguró, se dedicó el edificio de la Santa Iglesia Catedral de Tui como sede del obispo de nuestra diócesis, de la antigua diócesis de Tui, hoy diócesis de Tui y Vigo, ¿no? La catedral es un signo de lo que es la propia iglesia. Es la iglesia propia del obispo, que es el pastor de la iglesia diocesana. En ella podríamos decir que es la iglesia oficial, su domicilio.
Y si algo llama la atención en estas fechas, especialmente en la provincia de Pontevedra, es la Navidad de Vigo. La Plaza de Compostela acoge estos días el Cies Market, el mercadillo navideño de la ciudad, y entre las 90 casetas queremos hablar de una muy especial, una que tiene una luz de solidaridad, la de Cáritas Diocesana de Tui Vigo. Miguel Freire, responsable del desarrollo institucional de Cáritas, nos explica qué es lo que podemos encontrar en esta caseta de Cáritas en este Cies Market.
Ya por segundo año consecutivo tenemos un curso en la Plaza de Compostela en colaboración con el Concejo de Vigo, que nos cede el espacio gratuitamente. Y entonces en esta caseta básicamente lo que tenemos es productos navideños. Tenemos adornos de Navidad, tenemos productos, sobre todo hay que decir también que tenemos muchos productos de comercio justo, en colaboración con Orfam y Intermón. Tenemos que a través de Caritas Española hemos conseguido contactar con una cooperativa en Palestina donde hacen también productos de cerámica y productos y artículos de madera de olivo. Al mismo tiempo también tenemos por parte de los voluntarios de Caritas de algunas de las parroquias, en concreto Paldo Caselas, pues tenemos también, han hecho productos de Navidad con productos reciclados. Tenemos productos variados, pero sobre todo encaminados sobre todo por el tema del reciclaje, tema de la reutilización y tema sobre todo pues de...
Continuamos ahora escuchando la actualidad de la Archidiócesis de Santiago de Compostela de la mano de Andrés Trinquete y Manuel Blanco.
Buenos días desde Santiago de Compostela. Un saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Rebordo en el control y Andrés Trinquete quien les habla. Durante este viernes, ya comenzando el mes de diciembre, tenemos una serie de actividades. En concreto, hoy un retiro de Adviento a las 7 de la tarde que dirige el vicario general de la archidiócesis, Andrés Fernández Farto, en la iglesia, en el templo nuevo de San Xenxo. Además, comentar que esta tarde también, de 5 a 8, en la iglesia de San Fructuoso, en el convento de San Francisco de Santiago, tendrá lugar un retiro de Nadal, a cargo de Monseñor Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger, que organiza pastoral penitenciaria Migrantes Paradigma para Noso Tempo. Y esta tarde también, a las 5, una eucaristía en la iglesia de San Fructuoso, que preside don Francisco, el arzobispo de Santiago, que convoca el equipo de servicio de la provincia eclesiástica de Galicia de la renovación carismática, un poquillo ya a las puertas del Adviento. Y además, hacernos eco también de que este fin de semana, de hoy hasta el domingo, tiene lugar un retiro de Adviento en la finca de Arraíña, con don Víctor Blanco Naveira a la cabeza. Pero con todas estas actividades tenemos para estos días algo pues muy especial, Manuel, del que se trata.
Vigilia de la Inmaculada.
¿Dónde va a ser este año?
Padrón.
En Padrón, allí donde está ese Pedrón, donde cuenta la tradición que ahí encalló la barca del apóstol. Tenemos con nosotros al delegado pastoral de Infancia y Juventud, Javier García. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Estás ahí como ese petón, como ese padrón. A ver, ¿qué nos presentáis ahí? Ya queda muy poquito para esa jornada diocesana de jóvenes, ¿verdad?
Eso es. Pues la gente ya se está apuntando estos días, los grupos que van a participar, grupos sobre todo parroquiales que vendrán el día 6 a Padrón. Tendremos allí pues la jornada, el día entero, desde la mañana hasta la noche. Nos ha convocado el señor arzobispo a los jóvenes de la diócesis.
¿Y qué tenéis previsto? ¿Cómo está prevista esta jornada?
Pues mira, la mañana va a haber una acogida que será en el centro social, en el auditorio del concello, y a la mañana tendremos 4 talleres en distintas ubicaciones de la villa, 4 talleres numerosos. Uno de ellos que será sobre el Espíritu Santo, Nuevo Fuego, que llevará Cristina Cons con su equipo. Otro que será sobre la Virgen María, y en este caso desde Pontevedra, desde la Basílica de Santa María de la parroquia, han preparado un taller, porque se va a cumplir pronto ese centenario en que la Virgen ha estado presente en Pontevedra, en esas apariciones a Sor Lucía, y lo han titulado CSI, la Virgen de Fátima en Pontevedra. También tendremos un taller de música, que en este caso llevará Jacobo, compositor muy conocido de hace años en la diócesis y que colabora ahora en la parroquia de Padrón, pues pondrá música en esa mañana a los jóvenes que quieran participar. Y finalmente el cuarto taller lo dará el Seminario Mayor y la Delegación de Vocaciones, que hablarán sobre la vocación, todos estamos llamados a algo. Eso será la parte de la mañana, porque luego ya después de la comida tendremos juegos con los jóvenes, si hace bueno en la calle, si no en el pabellón municipal, y luego de los juegos pues ya comenzaremos con la parte de la tarde, el magazine.
Hombre, pero con el tiempo que tenemos este año, y además ahí en esa tierra de Rosalía, ten que chover miudiño, entonces hay que buscar.
Por eso prevemos el usar espacios cerrados, por lo que pueda suceder. Y luego ya finalmente tendremos 2 celebraciones del perdón, una de ellas será en la iglesia parroquial y otra también la tendremos en el auditorio. Y finalmente ya la procesión, nos iremos a Ceire a Flavia, para tener ya a las 8:30 de la tarde-noche esa misa final presidida por el arzobispo en la iglesia de Illa.
¿Cuántas personas contáis que asistan?
Pues mira, la media, imaginamos como otros años, al ritmo que van también inscribiéndose los grupos, pues entre 400 y 600 personas. La participación de estos días ya han llegado inscripciones de grupos de Santiago, de Betanzos, de poblaciones como Boiro, de gente también de La Coruña, de Pontevedra, bueno, ya van llegando inscritos, gente también de Padrón, del arciprestazgo, de la zona de Padrón, y os seguimos recibiendo inscripciones pues hasta el lunes próximo.
Pues Javier García, delegado de Pastoral de Infancia y Juventud de la Diócesis de Santiago, muchísimas gracias y mucho éxito en esta vigilia.
Gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Y nada más, desde Santiago, un saludo a todos.
Si seguimos subiendo hacia el norte de Galicia, nos encontraremos con la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Y hoy nuestro compañero Baruc Domínguez nos habla de Belenes y de la ordenación diaconal de Salva Calvo, este domingo 3 de diciembre. Le damos paso ya.
Buenas tardes. Pese a ser una diócesis pequeña, Mondoñedo-Ferrol alberga una importante cantidad de belenes muy representativos que abren sus puertas en esta época del año. Es el caso del Belén electrónico de Begonte, declarado de interés turístico de Galicia y que será inaugurado mañana sábado a las 6 de la tarde por el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco Prieto. Entre las novedades de este año se incorpora una figura nueva, un pobre de pedir, y se ha hecho un homenaje gráfico a 25 personas vinculadas al Belén Begontino por parte del dibujante Ciro. Lo explica uno de los caricaturizados, el periodista Xulio Xiz.
Ciro fíxonos unha alba de gloria da que estamos orgullosísimos, na que recolleu 25 persoas relacionadas co Belén, a maioría vivas, algunhas xa falecidas, que foron significativas na nosa historia.
Outro Belén significativo é el de Ortigueira, que este año celebra su centenario con unha programación especial que empieza este domingo. Lo explica el párroco y compañero nuestro en el servicio de comunicación, Javier Martínez Prieto.
No 1924, Camilo Díaz Baliño, un dos grandes escenógrafos galegos e parte das Irmandades da Fala, realiza un xigante nacemento para Ortigueira que cumpre 100 anos nesta xornada. O día 3 de Nadal queremos celebrarlo dunha maneira moi especial ás 7 da tarde no templo parroquial, cun grande evento con concertos, con actividades, con presentacións e cun grande pregón donde imos a presentar esa obra centenaria e imos celebrar ese grande evento que é celebrar 100 anos do Belén, que neste momento podemos considerar como o máis antigo de Galicia.
Cerca de Ortigueira, en Ferrol, tamén hai unha gran tradición belenística, destacando el trabajo realizado por Ana Martín e su equipo de la Orden Tercera. Ya en Amariña tenemos el Belén a tamaño natural Viveiro Anteoberce, en una punta de la comarca, y en la otra, en Ribadeo, un nacimiento dedicado este año al primer belenista de la historia, San Francisco de Asís. Por último, en la capitalidad diocesana se instalará por primera vez un gran Belén en la Catedral de Mondoñedo. Por cierto, ya que hablamos del aseo mindoniense, este domingo tenemos allí una cita importante, la ordenación diaconal de Salva Calvo. Así está el protagonista en estos días previos.
Me llamo Salva, soy seminarista de Mondoñedo Ferrol y este domingo 3 de diciembre, Dios mediante, seré ordenado diácono en la Catedral de Mondoñedo a las 5:30 de la tarde. Desde muy pequeño he sentido la vocación, pero por circunstancias de la vida de atender a mis padres, pues no pude dar ese paso que ya desde muy pequeño tenía en mente. A lo largo de estos 4 o 5 años en el seminario he madurado mi formación intelectual, espiritual y comunitaria, y es un paso muy importante para dentro de mi vocación. Siempre me he sentido apoyado por todos mis círculos alrededores, entre los seminaristas, los formadores, el rector y todo el pueblo que me rodea. Espero servir en aquello en que yo pueda servir a los demás, y como he escogido mi lema, no he venido a ser servido sino a servir, pues espero que esta etapa sea una etapa fructífera con la ayuda del Señor, y que todo aquel que se sienta llamado a la vocación, que no se lo piense, que merece la pena seguir al Señor, que den ese paso, que se pongan en contacto con cualquier sacerdote cercano de su parroquia o conocido, y que pongan siempre todo en manos de María, que es la Madre del Señor y Madre nuestra, y es la que mejor comprende todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Un abrazo a todos y cuento con vuestra presencia el próximo día 3 de diciembre.
Y antes de finalizar, un apunte de cara al año próximo. El exdeán de la Catedral de Santiago de Compostela y primer director de la revista Estudios Mindonienses, don Segundo Pérez López, será homenajeado con un número especial del anuario que fundó allá por el año 1985. Seguiremos informando.
El jubileo de los sacerdotes al santuario de Corpiño, el inicio del año litúrgico, la celebración del 40 aniversario de la presencia de las carmelitas en la diócesis lucense o la colocación de rejas en las iglesias del Camino de Santiago son los temas que abordaremos desde la diócesis de Lugo. Nos los cuenta nuestra compañera María José Campo.
¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes desde Lugo. Ya os habíamos comentado que el Papa Francisco concedió al santuario de Corpiño en la Lim un año jubilar mariano que va desde el 24 de junio de este año hasta el 24 de junio del año que viene. En el decreto de la concesión se pide, además de las condiciones normales para alcanzar el jubileo, rezar especialmente por la perseverancia de cada persona en la fe, la familia y las vocaciones sacerdotales. Durante estos meses ya se han ido celebrando peregrinaciones, pero el próximo lunes, que es día 4, se celebrará el jubileo del presbiterio diocesano de Lugo. Jesús Fernández Aira es el delegado del clero en nuestra diócesis.
Empezaremos a 11 da mañá, coa acollida, para después hacer un pouco de camiño, de peregrinación, vivir o sacramento do perdón, celebrar a Eucaristía, rezar o credo diante da imaxe de Nosa Señora do Corpiño, encomendar así as intencións do Papa e rezar tamén pola nosa fé, polas vocacións e pola familia. Teremos un encontro, unha charla co arcebispo de Pamplona, don Francisco Pérez González, que a través da súa reflexión nos axudará sobre acentuar a nosa misión sacerdotal no mundo actual. E despois compartiremos un xantar nese aspecto lúdico e festivo.
Además de ganar el jubileo ese día, y como es tradicional en la diócesis, iniciar el año litúrgico en el santuario de Corpiño, pues aprovecharemos y haremos las dos cosas ese día. José Antonio Ferreiro es nuestro delegado de liturgia.
Comenzamos un nuevo año litúrgico. Esto significa que a través de un año nos queremos seguir a Cristo. Y a través de los distintos tempos de ese año, a través sobre todo de los domingos, a través de las distintas festas, pues nos vamos celebrando todo que es Cristo. Ao final, a través do ano litúrgico, nos vámonos insertando na realidade da salvación, do amor de Cristo, e ao mesmo tempo celebrámolo a través da liturxia. O ano litúrgico comeza sempre co primeiro domingo de Advento, pois non poñémonos como en camiño detrás de Cristo.
En estos primeros días de diciembre, nesta diócesis tamén tendrán lugar outros acontecimientos efemérides. Nos gustaría compartir con vosotros la celebración de los 40 años de la presencia de las carmelitas en nuestra diócesis. La Fundación del Monasterio de la Santísima Trinidad de las Carmelitas en Muxía, muy cerquita de Lugo, está muy relacionado además con el privilegio de la exposición permanente del Santísimo Sacramento que tenemos expuesta en nuestra catedral. La Madre María de San José es priora del Carmelo de la Santísima Trinidad.
Fue la Madre María Sagrario, que era gallega. Ella nació en La Coruña y ella dijo que en La Coruña había carmelitas y en Lugo no había. Y el convento de la... El Monasterio de la Santísima Trinidad en Valencia se había fundado con ese privilegio de tener al Santísimo Sacramento expuesto. Entonces, la Madre María Sagrario, que era de La Coruña, dijo: vamos a Lugo, es la ciudad del Santísimo Sacramento, y nosotras, como tenemos ese privilegio, y Monseñor Fray José volvió a darnos ese privilegio aquí en Lugo, entonces ya quedamos aquí en Lugo. Por eso es que vino la fundación a Lugo, por esta Madre María Sagrario, que es de La Coruña.
Esta celebración de los 40 años de presencia de las Carmelitas en Lugo tendrá lugar los próximos días 5 y 6 a las 4 y media de la tarde y, por supuesto, están invitados todos los fieles de Lugo y los amigos y colaboradores del monasterio. Y cerramos nuestra intervención comentando que la Delegación de Patrimonio Histórico Artístico de la diócesis sigue implementando el convenio que ha firmado con la Xunta de Galicia para mejorar la accesibilidad y acogida a los peregrinos y visitantes en las iglesias. Como explica el delegado de Patrimonio, José Antonio Ferreiro, gracias a esta colaboración con la Administración se fueron abriendo distintas iglesias para la atención a los peregrinos mediante la contratación de personal. Y ahora se está mejorando la accesibilidad a capillas e iglesias con la apertura de huecos con rejas en las puertas de entrada que permitan contemplar el interior de las mismas sin necesidad de que estén abiertas.
Se entiende que no podemos tener las iglesias abiertas de par en par todavía, pero sí que podemos acercar ese patrimonio y hacerlo más accesible. La función primordial de una iglesia es servir o culto, pero que los peregrinos o visitantes no pasan por el lugar esas horas de culto o ahora que está la iglesia abierta. Con esto queremos poner en valor pues ese rico patrimonio de la nuestra diócesis, hacerlo accesible a todos aquellos que se quieran acercar.
Son importantes para nosotros todas estas iniciativas porque, como sabéis, somos la diócesis española con más kilómetros de camino y estamos comprometidos en la atención a las personas que por diversos motivos realizan el camino a Santiago. Un saludo desde Lugo y muy buen fin de semana a todos.
Hágase susurro el grito amargo, que brote la esperanza donde hay odio y los muros nos impiden tender mano.
Y por último, pero no menos importante, desde la diócesis de Ourense, nuestra compañera Cristina Rodríguez nos habla de la misa en sufragio por las víctimas de accidentes de tráfico, que se celebrará esta tarde. Muy buenas, Cristina.
Muy buenas tardes, Carolina. Desde la diócesis de Ourense nos centramos hoy en la pastoral de la carretera. Esta tarde vamos a celebrar en la iglesia de los Padres Franciscanos, a las 7 de la tarde, presidida por nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, la misa en sufragio de las víctimas de accidentes de tráfico. Recientemente nuestra diócesis era pionera en sumarse a la Carta Europea por la Seguridad Vial. Son iniciativas que junto con este encuentro de esta tarde buscan sensibilizar, concienciar, prevenir y también apoyar y acompañar a quienes sufren la pérdida de un ser querido o las secuelas de un accidente. El delegado episcopal de Pastoral de la Carretera y Turismo en Ourense, Fernando Castro, nos habla aquí en la cadena COPE de la importancia de los esfuerzos que se realizan en este ámbito. Le escuchamos.
Yo soy padre de familia, soy policía local en el Ayuntamiento de Berín. Desde muy pequeñito, pues exactamente cuando tenía 3 años, mi padre falleció en accidente de tráfico. Desde ese día fui creciendo con la ilusión y con las ganas de que no le pasara eso a una familia, lo que me pasó a mí. Y siempre tuve la inquietud de ayudar a los demás y de ayudar en mi entorno, en mejorar la seguridad y la educación vial de mi entorno. Pues por ahí fue la ilusión de ser policía local, me formé, doy cursos en colegios, escolares, de educación vial, y me llegó la oportunidad de avanzar y en otro proyecto dentro de la iglesia en Ourense. El señor obispo sabía de mi compromiso con mi parroquia y me pidió y me confió que pusiera en marcha en el año 2018 la pastoral de la carretera. Y aquí estamos, gracias a Dios y con la ayuda de los sacerdotes, pues con mucha ilusión, porque creo que esta iniciativa que estamos llevando a cabo es necesaria, es un nuevo camino. Y ahora hace 2 meses somos la primera institución religiosa de España y de toda Europa que firma la Carta Europea de Seguridad Vial, un compromiso firme que con lo que estamos haciendo salvamos vidas, sí, salvamos vidas, porque buscamos generar actitudes positivas, buscamos llegar al corazón de las personas, buscamos acoger, buscamos llorar por el dolor de la pérdida de un ser querido y dar fuerzas para que esa familia afronte esa situación tan, tan compleja. Y aunque el dolor nunca se va, pues sí que es verdad que con la oración y con fe se ayuda a superar y avanzar día a día.
Pues ya lo veis, esta tarde misa en Ourense por las víctimas de accidentes de tráfico. Y antes de despedirnos, queríamos señalar también que en este tiempo de Adviento que estamos a punto de comenzar, desde la diócesis de Ourense tenemos distintas iniciativas que nos ayudan a vivirlo con la vista puesta en lo importante. Estamos preparando la exposición de Belenes del Mundo, distintos encuentros como el del señor obispo con los niños para bendecir las imágenes del niño Jesús, la operación Kilo de Amencer, que recoge cada año kilos de alimentos y ayuda para quienes lo necesitan, o la guía que nos ofrece el Instituto de la Familia para ayudar a las familias a prepararse para la Navidad en 7 sencillos pasos, como revisar qué es lo importante en nuestra vida, cuidar las tradiciones familiares y aprender a diferenciar lo esencial de lo accesorio.
Hasta aquí este regional del Espejo, realizado por las 5 diócesis gallegas, para dar a conocer la actualidad de la vida de la Iglesia en Galicia. Nos despedimos con la canción Maranata, del sacerdote jesuita Cristóbal Fones. El domingo vamos a comenzar el tiempo de Adviento, un tiempo de espera y esperanza, ante la llegada de un Dios que se encarna en un pesebre en Belén. Durante 4 semanas la Iglesia nos invita a preparar el corazón para este gran misterio de la Encarnación. Continúas ahora, en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta la próxima.